Entonces, la primera pregunta pues sería, acabamos de cerrar un año, entonces cuénteme a lo mejor cuál sería el mayor logro o de lo que se siente más orgulloso de este año, ¿no? En cuanto a su gestión.
Mire, el tratar de definir toda la gestión de un año con tantos logros que hemos conseguido a lo largo de este primer año sería sumamente difícil, ¿no? El apropiarnos de una cosa con exclusividad. Sí es cierto que para nosotros ha sido un gran paso de gigante y muy importante la consecución de la línea L1, que es un autobús urbano, que aun siendo un municipio que por el número de habitantes no obedece por el consorcio, hemos conseguido sacar unas negociaciones para dar un servicio a nuestros vecinos sumamente importante. Era una demanda tremenda la que había que dar, que teníamos solicitada por parte de los vecinos. Arroyomolinos es un municipio muy horizontal, donde los desplazamientos son importantes. Y una de las cuestiones que teníamos en mandada era eso, y además viene con un valor añadido que es el búho. Se han hecho nuevas 12 paradas. En principio, nuestro objetivo era que fuera una línea absolutamente gratuita. Hemos conseguido que sea gratuita para el 50% de la población, es decir, cerca de 13.000 usuarios se van a beneficiar, tanto los jóvenes a través de la tarjeta joven como las personas mayores con la tarjeta de tercera edad, ¿no? Los pensionistas, por decirlo de alguna manera. En el margen restante que queda de población, para nosotros poder llevar a cabo este importante proyecto, pues hemos cofinanciado, porque son líneas que generalmente, según las valoraciones del consorcio, suelen ser deficitarias, y entonces somos copartícipes en ese coste con una contribución de cerca de 200.000 euros para que eso se convierta en una realidad. Tiene un recorrido de unos 10,5 kilómetros, que va a permitir enlazar todos los edificios públicos, todos los centros comerciales que tiene el municipio, y va a permitir una dinamización en lo que es los desplazamientos que tiene. Para nuestros jóvenes es importantísimo, que viene acompañado que la línea 495, que esa es interurbana, pues da respuesta a evitar que los la gente joven, cuando se hace sus desplazamientos a Madrid por la noche, tenga que coger su vehículo, ¿no? Es una garantía de seguridad y de tranquilidad para los padres, ¿no? Entonces creo que es un gran logro, creo que se ha cometido esa demanda que era sumamente importante, y hemos aportado una solución que de cara al futuro es trascendental.
Pues hablando del futuro, ¿no?, de los proyectos que están por venir, este año tienen varios retos. Por ejemplo, el primero sería el tema del colegio. ¿Cómo está?
Sí, efectivamente. Las conversaciones que nosotros hemos mantenido tanto con la consejería, viceconsejería y la dirección general de la DAT nos llevan a que el compromiso adquirido por parte de la Comunidad de Madrid ha sido adoptado presupuestariamente. Tienen otorgados ya todos los beneplácitos de la licencia de obras correspondiente. El compromiso por parte de la comunidad era haber iniciado el proyecto de obras a mediados de diciembre. Parece ser que tiene una demora, pero las últimas conversaciones con la Dirección General de Infraestructuras Educativas nos permite aseverar que esta misma semana o la próxima darán inicio ya definitivamente las obras del colegio. Hay que destacar en eso que es también una demanda y una necesidad, es una herencia del pasado que hay que resolver, porque hay que poner de manifiesto que somos el municipio más joven de España, el de mayor natalidad de la Comunidad de Madrid, y esa demanda y ese crecimiento exponencial que nos ha permitido pasar en este 2017 la barrera de los 30.000 habitantes, concretamente 30.196 habitantes más población flotante, es una demanda importante, y para nosotros es como muy esperado, ¿no? Y esperamos que el compromiso por parte de la consejería se cumpla, que creo que sí, las relaciones institucionales en ese sentido han ido por buen puerto y muy respetuosas en todos los aspectos, y yo creo que definitivamente ese compromiso se va a cumplir.
¿Y con el ambulatorio también está cerca?
Sí, el tema del ambulatorio, estamos hablando de infraestructuras básicas como es la educación y como es la sanidad. El ambulatorio Nosotros tuvimos que resolver un problema técnico porque la parcela que habíamos otorgado en su momento a la Consejería de Sanidad planteó unos problemas y una controversia y un conflicto entre la empresa adjudicataria del concurso y la propia consejería. Ese problema se resuelto. Hemos solicitado esa reversión de suelo y vuelo del antiguo espacio destinado a la construcción del ambulatorio. En el nuevo otorgamiento que hemos hecho, pues hemos llegado a la conclusión de que se tuviera en cuenta el desarrollo del plan global urbanístico, es decir, que vayamos pensando en el futuro para no tener que ampliar, para no tener que hacer, porque Arroyo Molinos, dentro de su desarrollo global, ese crecimiento exponencial de la población de cerca de 50 nuevos empadronamientos mes, supone una demanda y una necesidad. Y como hemos dicho antes, al ser el de mayor natalidad, el aspecto de la pediatría es un aspecto importantísimo para el municipio. Dentro de eso, de la misma manera que con el colegio, se han otorgado ya las licencias oportunas, se aprobó en pleno, vamos a cometer unos trabajos perimétricos para ayudar a acondicionar adecuadamente ese entorno, y la previsión de fecha de inicio era para el mes de febrero. Nosotros, yo a la Dirección General de Asistencia Sanitaria he solicitado la concreción de la fecha más probable, y nosotros no queremos aventurarnos porque siempre dentro de las administraciones pues puede surgir algún tipo de problema y dar una fecha concreta pues pueda resultar un poco tedioso, o que uh-huh. ese incumplimiento parezca que por parte de cualquiera de las dos administraciones estamos faltando a la verdad. Yo creo que las cosas hay que decirlas cuando verdaderamente inician. Señores, esto ha comenzado. Esperemos que se lleve a buen puerto, que no surja en el desarrollo ningún problema, porque sí tengo que poner de manifiesto algo. A mí me duele enormemente que dentro de esa lealtad institucional a la que obedecemos tanto los municipios como comunidades autónomas, que en muchas ocasiones pues no se cumpla y que se piense más en la política que en el beneficio de los ciudadanos. Es decir, el que se juegue con los tiempos para que en su ejecución de un proyecto de vital importancia como el que estamos hablando no se puede inaugurar, a mí me da igual. Yo quiero ver plasmadas realidades que den cobertura a las necesidades de mis vecinos, y eso era un reto, y creo que es un reto que se va a conseguir a lo largo de 2016.
Quería preguntar otro tema, pero antes, a un pueblo como Arroyo Molinos le influye evidentemente las relaciones entre partidos a nivel regional, ¿no? Concretamente del PP y Ciudadanos. ¿Ustedes notan que de vez en cuando hay mayor distanciamiento, mayor frialdad?
Yo siempre he sido de la opinión, y así lo he puesto de manifiesto en otros medios, y es que la gran lección que nos dieron los ciudadanos en las elecciones de mayo de 2015 es que las diferentes fuerzas políticas están obligadas a entenderse. Dicho esto, nosotros hemos plasmado una realidad con un tripartito, y salvo excepciones y divergencias que pueden surgir en el seno de cualquier relación institucional, ha sido muy positivo, hemos alcanzado muchos logros, ha habido una cohesión, y eso es muestra de que existe respeto entre las partes y diálogo. Entonces, no me preocupa, no perdamos la perspectiva de que nos vimos abocados, si no hubiera sido por la intervención de tres fuerzas políticas, estábamos abocados a unas terceras elecciones generales. Entonces, muchas veces, desde Ciudadanos es difícil que la gente entienda, oiga, ¿cómo apoyan ustedes al gobierno de la Comunidad de Madrid cuando le están pidiendo precisamente por eso? Porque, oiga, lo que tenemos que hacer es que esas realidades, esos intereses de los ciudadanos no pueden verse paralizados por una falta de entendimiento. Hay una serie de condicionantes que para nosotros desde el partido son prioritarios, como es la lucha contra la corrupción, y esos factores de cumplimiento han de llevarse a efecto de todas las maneras. Igual que el favorecer la investidura del gobierno de la nación, pero no podemos producir una parálisis. Y claro ejemplo lo tenemos con lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Cataluña. Entonces, ese diálogo debe existir, es una gran lección que nosotros tenemos que poner en práctica, y creo que se pone de manifiesto con el ejemplo que estamos llevando en Arroyo Molinos.
¿Y el tema de las torres de alta tensión? ¿Ahí también hay diálogo con la comunidad?
Sí, ese es el gran hándicap, es una situación heredada de 2005. Se firmó un convenio entre los tres municipios afectados, Móstoles, Moraleja del Medio y Arroyomolinos. Hemos vuelto a retomar desde el principio de la legislatura las negociaciones tanto con Redesa, con Red Eléctrica de España, para la reactivación de ese convenio. Ciudadanos, precisamente en la Asamblea de Madrid, recientemente presentó una PNL, una proposición no de ley, para precisamente que fue aprobada por mayoría absoluta de todos los grupos representados en la Asamblea de Madrid, para reactivar este asunto que era de interés público, que es una situación heredada, como digo, desde 2005 y que necesita una solución urgente. Y máxime cuando uno se hace planteamientos como en qué medida puede afectar a la salud de los vecinos. A mí me parece lamentable que los estudios sean muy divergentes, unos a favor, otros en contra. En Arroyomolinos existen dos líneas, pero no hay un estudio científico específico que determine la afección. Siempre hay una deriva, pero lo que es cierto es la preocupación y la inquietud que produce a los vecinos que se encuentran próximos a la línea, y entre los cuales yo me incluyo. Yo estoy a 60 metros de las propias líneas de alta tensión y soy un vecino más afectado. Y que además, anecdóticamente, le contaré que me siento estafado, como muchos de mis vecinos, que en las promociones de viviendas que se hicieron, pues las propias constructoras y las promotoras nos pedían 3.000 euros para la retirada de las líneas. ¿Cuál es mi sorpresa? Que he llegado a tener el conocimiento de estos momentos de esa situación. Digo, ya, si no era por estativo suyo, ¿no? Entonces me parece lamentable que encima, con el esfuerzo que se hace cuando alguien cambia a una vivienda, se encuentre con eso. Y ya no el tema paisajístico, que uno abra las ventanas de su casa y se encuentre las torres y los cables y todo eso, pues ya tiene un impacto visual importante. Pero sí el tema de la afección en cuanto a la salud. A mí me han criticado en redes sociales de decir, oiga, mire usted, está generando como alcalde una alarma social innecesaria en este sentido, porque habla como si eso tuviera una afección. Yo, ¿en qué datos se basa usted? Lo tengo muy claro, en los propios datos que publica la Comunidad de Madrid, ¿vale? En el Instituto Regional de Estadística. Tiene estudios hasta 2014 en los cuales, con esa misma denominación, pone fallecimientos por tumoraciones en Arroyomolinos y nosotros estamos un 10% por encima de la media de la Comunidad de Madrid. No quiero decir que eso sea la causa, pero habría que averiguarlo. Entonces, cuando menos es una situación preocupante, y yo no puedo ocultar la verdad y la realidad a mis vecinos. Señores, esto es lo que hay, esto es lo que pasa, y esa gestión está pendiente. He mandado una carta al consejero de Medio Ambiente para formar esa mesa, hacer el desarrollo de la PNL, que nos juntemos los tres municipios afectados y vamos a aportar ya la solución, porque a través del proyecto lo tiene hecho y quiere ejecutarlo. Entonces, ese vaivén entre las diferentes administraciones, esas trabas administrativas, eso, oiga, a mí nadie me puede convencer de que busquemos la situación y la solución más adecuada, pero ejecutémosla. No la demoremos otros 12 años en el tiempo.
Vale. Muy brevemente, me ha hablado de la reversión de la parcela para un centro de mayores, ¿verdad?
Sí, puesto que hemos hecho el otorgamiento de la nueva parcela para la construcción del nuevo centro de salud, queremos que nos revierta el actual, puesto que ya ha llegado un acuerdo, estaban en un contencioso la Consejería de Educación, de Sanidad, con la empresa constructora. Hay que hacer el levantamiento judicial de ese contencioso, y una vez que nos reviertan suelo y vuelo, queremos desarrollar un proyecto, porque también la parte de nuestros mayores tiene otras necesidades. Tenemos un colectivo de cerca de 2.500 personas entre los 60 y los 99 años, por dar una cifra, y también hay que atenderlo, y es una necesidad imperiosa también. Y todas las áreas sociales necesitan de una respuesta para buscar soluciones que cubran sus necesidades.
Vale. Muy brevemente, la gobernabilidad, imagino que está garantizada en Arroyo Molinos, Estados Unidos, ¿no? En virtud de eso, ¿usted no cree que pueda haber tensiones internas?
Hombre, tensiones internas a lo largo, llamémosle dificultades. Las personas, por propia naturaleza, el ego propio que tienen y sus propias aspiraciones personales, pues muchas veces van a producir con controversias. Esas controversias, lo que yo no quiero es que produzcan una parálisis. Podrá surgir cualquier tipo de problema, cualquier crisis interna en la gestión del equipo de gobierno, en las relaciones humanas, pongámoslo así. Yo siempre les digo a los concejales, quitémonos un poco las orejeras de partido, porque nos debemos a los ciudadanos, nos debemos a los vecinos. Y nuestra principal tarea no es hacer política de venta, es hacer una política de gestión, conseguir retos, trabajar por objetivos, y poner de manifiesto que verdaderamente el cambio en Arroyo Molinos se ha producido. Entonces, eso ha de plasmarse con realidades concretas. Y entonces yo, mi gran hándicap y mi lucha va a estar siempre, siempre absolutamente orientada, como he dicho antes con otro asunto, en el entendimiento, en el diálogo y la gestión. Y el que no lo quiera, buscaré las soluciones apropiadas para resolver esa situación. Hablar de una garantía absoluta en una gestión de gobierno sí es lo deseable, pero en muchas ocasiones no es lo viable. Pero de cualquier manera pelearemos porque eso salga adelante, porque creo que el receptor final así lo merece. Y pondremos toda la carne en el asador para que eso sea así.
Hablando ya de 2019, en Madrid, al menos en la Asamblea, en la Comunidad, el PP empieza a estar muy nervioso. No sé si también lo está o cree que tiene mucho interés en recuperar Arroyo Molinos.
Bien, hay que poner de manifiesto que 16 años de gobierno del Partido Popular en Arroyo Molinos es perder uno de sus feudos, toda la zona suroeste, que era del Partido Popular, y le pongo ejemplos como Móstoles, como Navalcarnero, como Moraleja del Medio, como Arroyo Molinos, pues bueno, pues han perdido, por decirlo de alguna manera, y permítame la expresión, y sin tratar de ir sin sensibilidades, de su feudo, y tienen que recuperarlo a cualquier costa. De hecho, a mí se me da una circunstancia sumamente curiosa, ¿no? Y es que me han tildado en la Asamblea de Madrid como el Macron de Arroyo Molinos. Oiga, mire usted, para mí eso no es un insulto. Que me hagan esa comparación me hace sentirme orgulloso, porque el partido es un partido demócrata liberal, ¿no? Y nuestros objetivos son sumamente claros, basados en cuatro pilares básicos que están establecidos en las encuestas. Entonces, la presencia de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid para la inauguración de la sede del Partido Popular allí, del ministro, tal, yo creo que a las elecciones de 2019 la única figura que falta es que aterrice por Arroyo Molinos el señor Rajoy, que le recibiremos como presidente del gobierno con los brazos abiertos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y tal, y nos sentiremos sumamente orgullosos, pero están ya prácticamente en campaña. La oposición que se está haciendo, como no damos que hablar y como yo creo que la gestión es buena, ahí están los resultados, tanto de las cuentas presentadas ante el Tribunal de Cuentas, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el haber duplicado la caja, el haber bajado los impuestos. O sea, hemos hecho cosas que como se suele decir, personas, y lo dice mi partido muchas veces, personas normales haciendo cosas excepcionales. Entonces, eso son realidades concretas. Yo entiendo que ahora mismo las encuestas no favorecen su crecimiento en el municipio, dado lo que estoy poniendo de manifiesto y lo que nos queda, los retos que tenemos para el 2018. Y eso, pues hombre, levanta muchas suspicacias, pero yo creo que hay que presentar propuestas concretas que permitan avances y que lleguen al convencimiento de los vecinos, más que campañas de descrédito, desde el anonimato, en redes sociales, bajo una impunidad incontrolada, diciendo falsedades y siendo total y absolutamente incongruente.
¿Y usted se siente respaldado por el partido para presentarse a la reelección en 2019?
Absolutamente. Yo, mi circunstancia fue muy peculiar. Yo creía en ese cambio que era el eslogan nuestro de campaña. Mis divergencias al principio, pero yo sí, cada vez he ido demostrando con el tiempo que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Yo soy el coordinador de la agrupación local de Arroyomolinos, estoy en el comité territorial como portavoz institucional y estoy en el Consejo General de Ciudadanos. Ya por encima de eso está la dirección ejecutiva del partido. O sea, creo que me he ganado el respeto, creo que he podido demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente y creo que estoy contribuyendo porque estamos siendo un referente a nivel nacional de gestión. Allá donde está presidiendo Ciudadanos, las cosas están cambiando. Unos municipios lo tendrán más fácil que otros porque se han visto afectados por la crisis, su situación económica, pero yo no me he encontrado una alfombra llena de pétalos de rosa. Yo he tenido muchas dificultades y se me han ocultado datos. Cuando yo aterricé en el ayuntamiento, hice la primera auditoría sobre las cuentas. Yo he conseguido presentar las cuentas del ayuntamiento en el Tribunal de Cuentas al cierre de ejercicio 2016, duplicando la caja de lo que me habían dejado. Y donde se decía, por parte del Partido Popular, deuda cero, no era cierto. Era deuda cero crediticia. Y sí tenía una, la empresa municipal de la vivienda. Pero teníamos una deuda a favor del ayuntamiento de 15.600.000 euros. Señores míos, yo tengo que defender los intereses de mis vecinos. Hemos conseguido recuperar cerca de 4 millones y pico de euros que han retornado a las arcas municipales. ¿Y quién eran los principales acreedores del ayuntamiento? Las grandes constructoras, quien se ha hecho rico con la expansión urbanística, con el boom inmobiliario. Oiga, eso estaba a punto de prescribir. En septiembre de 2017 prescribía. Eso, en mis términos, permítame la expresión, de que diga, eso es una condonación de deuda a los amiguetes. Y eso no se puede permitir. Si algo abanderamos es la lucha contra la corrupción. El haber puesto 39 millones de euros en la Audiencia Nacional de contrataciones irregulares, el haber puesto en la Fiscalía Anticorrupción 668.000 euros relacionados con la trama púnica. Eso son la defensa de los intereses de los vecinos. Estamos hablando de mucho dinero que nos permite hacer nuevas infraestructuras y nos ha permitido bajar los impuestos un 28%. ¿Qué ayuntamiento dentro de todo el territorio nacional ha podido hacer una gestión en ese sentido como la nuestra? Rebajar la presión fiscal para sus vecinos.
Credenciales más que eso, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos.